y Turquía han
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves 12 de enero del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos, que hasta ahora ya son noticia.
Es que no haya psicosis, la preocupación de algún accidente en el metro. Vamos a tener vigilancia. Si a eso le llaman militarización o como le llamen, asumimos la responsabilidad.
Hemos tomado la decisión de pedir este apoyo, de tal manera que a partir de hoy a las 2 de la tarde se instala el apoyo de la Guardia Nacional para la vigilancia del metro, la seguridad de los usuarios.
¡El metro es del pueblo y para el pueblo! ¡Yaretina murió! ¡Quién más la mató!
¡Yaretina murió!
¡Quién más la mató!
El metro es una instalación estratégica y nosotros vemos con mucha normalidad el hecho de que la Guardia Nacional coadyuve.
Pidiéndoles un minuto de silencio por Yaretzi, que fue la víctima del siniestro por un hecho vial.
Para la Presidencia de la República y la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, será el Partido Acción Nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas.
No, perdón. Vamos a precisar, por eso es muy importante. No es designación, es el procedimiento para que el PAN sigle la candidatura.
El procedimiento tenemos que diseñarlo de manera completa.
Y subrayo, sobre la base de que participen las organizaciones de la sociedad civil.
Soy periodista de La Tierra Caliente. Y pues nada más mencionar que hace unos momentos, el 11 de enero, nos liberaron.
Yo soy el químico biólogo parasitólogo Fernando Moreno Villegas. Yo quiero aclararles que yo no soy periodista.
Debe cancelarse el título y la cédula, las dos. No mienta, alumna Esquivel. Renuncie y vamos a iniciar un juicio político.
Una serie de fake news, de mentiras que están circulando los Moreira, Riquelme y también algunos alcahuetes de su servidor o de mi esposa. No hay que hacerles caso, son los gritos desesperados del Moreirato corrupto.
Parece ser que los únicos que le mandaron un mensaje claro, contundente, directo, en inglés, al señor Trudeau y al señor Biden fue Frena.
Y ahorita no me voy a
quitar. No lo vas a mover, hijo de chingada madre. Calma. Te estoy diciendo algo.
Ya, ahorita se mueve.
Sala, niña. De una vez, hazlo. Cálmate.
Nuestro querido amigo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, bienvenido siempre a Veracruz.
Tienen nuevos tiempos. Que este y el próximo año son los años de acompañar al presidente de la República a consolidar la transformación del país.
Pues sí, la Ciudad de México nuevamente se va a engalanar con la presencia de Débora Harry. Blondie viene a la Ciudad de México, se va a presentar con Ocesa el mes de marzo en el Pepsi Center y bueno, pues va a ser un lujo. Esperemos poder estar ahí. 19 de marzo, cae en sábado, así que vayan haciendo planes. Estará la venta de boletos en unos días más. Estas ventas, ya sabe, anticipadas por parte de un banco. Pero bueno, nada importa si podemos estar enfrente de Debbie Harry y de sus grandes éxitos. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con toda la información. Atentos a todo lo que está ocurriendo en torno a la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Vamos a hablar del tema, hablaremos de lo que va a suceder con el metro, la Guardia Nacional, lo que dijo hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Nos vamos a detener en todo lo político, lo del 2024, pero lo que viene para el Estado de México. Estaremos muy pendientes hablando con los liderazgos, sí, del Estado de México, tanto del Partido de Acción Nacional, con Enrique Vargas. ¿Qué viene para Enrique Vargas?
En un momento regresamos juntos.
One way.
I'm gonna win ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet ya one day.
Bueno, pues sí, hoy vamos a escuchar y a disfrutar la música de Blondie y Deborah Harry, que llegará a la Ciudad de México. Hasta ahora se tiene contemplada una sola fecha, sábado 19 de marzo, en el Pepsi Center, pero bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. Va a estar en Coachella también, lo había leído en algún diario, me parece que va a estar también en ese gran festival que se hace en la Unión Americana. Las 5 de la tarde con 8 minutos, ayer ya le decíamos, alrededor de las 5:30 de la tarde, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues daba a conocer esta conclusión, que la ministra Yasmina Esquivel sí había cometido plagio en su tesis. La tesis era una copia sustancial a del trabajo de Edgar Báez, entregado un año previo, en el 1986. La de la ministra se entregó en 1987. A raíz de eso, la UNAM dio a conocer también su propia postura, una postura que ha sido pues, ciertamente criticada porque pues, la UNAM es la que expide o la que avala la tesis, pero la que da la cédula es la SEP. La UNAM sí está facultada para hacer algo más allá de señalar a la SEP como la encargada o la responsable de dar el siguiente paso. ¿Qué es lo que va a suceder en ese sentido? ¿Qué va a pasar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Qué gusto poder saludar a Tito Garza Onofre. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tito, te saludo este inicio del 2023. ¿Qué inicio de año? Van 12 días y parece que van 3 meses. Tito, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, querido Jaime? En efecto, no te equivocas en lo que mencionas, por lo menos en el plano jurídico. Esto desde el primer día del año ha sido un torbellino, y lo cierto es que no parece que va a parar, por lo menos en las próximas semanas, con el caso del plagio de Yasmín Esquivel.
¿Qué tiene que ocurrir, Tito? A ver, vamos a plantearlo en 2 escenarios. ¿Qué tiene que ocurrir jurídicamente? Y aquí también hay un tema que tiene que ver con las formas, Tito. Yasmín Esquivel tendría que hacerse un lado, solicitar licencia y que los conductos legales, ahora sí, los conductos legales, trabajen. ¿Qué tiene que ocurrir, Tito, en esos 2 escenarios?
Mira, es una muy buena pregunta, mi estimado, porque creo que lo primero que hay que decir es que estamos ante un caso inédito. Es un caso difícil, sobre todo por la cantidad de tiempo que pasó entre que la ministra plagió y se descubrió su plagio. Entonces, no es fácil el camino jurídico que se tenga que seguir. En ese sentido, fue un poco lo que vimos el día de ayer. Es propiamente la UNAM diciendo, hubo plagio, pero no podemos llegar a quitarle el título porque la legislación, no existe una norma, no es que no lo permita o que lo prohíba, no existe una norma por la cantidad de tiempo que ha pasado, porque ella no es parte ya de la comunidad unanimita, ella es solamente una exalumna, no se le aplica la legislación vigente como sería el caso a mí en particular, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que una de las salidas, porque ahora hay que decirlo, va a la SEP, que la SEP sí tiene la posibilidad de quitar, no títulos, pero sí cédulas, que al final va junto con pegado en este tipo de profesiones. No puedes ejercer tu profesión si no tienes una cédula que lo habilite, pero lo que te da esa cédula es el título, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la SEP va a iniciar un procedimiento para ver cómo le puede o no quitarle la cédula profesional a Yasmín Esquivel. En ese sentido, lo que estamos por ver es que ahí no va a acabar el tema. El uh-huh. tema es que la SEP, como cualquier autoridad en este país, mi estimado, tiene la posibilidad de que todos sus actos son impugnables. Entonces, guste o no guste, llegue la determinación a la que llegue, es posible que lo que decía la SEP al final del día se vaya a ir a los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Entonces,
o sea, el riesgo de las decisiones tomadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un escenario podrían también estar pendidas de un alfiler.
Lo que creo que hay que decir es que al día de hoy todavía no hay una resolución firme, ¿no? Hasta el momento en que no existe una resolución firme por parte propiamente de una autoridad judicial, la Suprema Corte sigue funcionando, ¿no? Lo claro. que ya existe es la sospecha, mi estimado, y por eso creo que es una buena alternativa la la salida de la licencia. Por eso es propiamente una buena alternativa entender propiamente la necesidad de que mientras se decida, para evitar esa sospecha y para evitar que propiamente se lleve al baile a los demás ministros y ministras, creo que lo más sensato es pedir licencia en lo que se resuelve todo el caso de Yasmín Esquivel.
Estamos platicando con Tito Garza Onofre, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tito, ¿cómo queda la UNAM? Porque he visto también una crítica fuerte a la UNAM en redes sociales. Por ejemplo, alguien señalaba que la autonomía de la UNAM, se habla mucho de la autonomía de la UNAM, se hace mucho con la autonomía de la UNAM, y qué bueno que se tenga esta autonomía de la UNAM. Pero hoy se solicita a un agente externo, que es la Secretaría de Educación Pública, tome una decisión que se tomó al interior de la UNAM. ¿Y en dónde queda esa autonomía? He visto esa crítica en redes sociales. ¿La compartes?
Es una crítica válida, mi estimado, y lo hay que decirlo, y eso creo que es precisamente lo que es la Universidad Nacional, un espacio plural, amplio, enorme, con miles y miles de personas que trabajamos ahí y que nos dedicamos a educar a las futuras generaciones de profesionistas. Lo que creo que es necesario advertir es que, en definitiva, lo primero que está haciendo la UNAM es ver hacia el futuro, ¿no? Es invitar a reformar los institutos, a tomar reflexiones al respecto, llamar la atención sobre un tema y que sepan que sí es un problema grave el plagio. Por más que se haya ocurrido de esta manera, como haya terminado el caso de Yasmín Esquivel, el plagio no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando propiamente de una afrenta a la honestidad intelectual y al trabajo que realizamos muchos en el UNAM. Hacia futuro, creo que vale la pena tener una reflexión respecto a dónde, claro, qué es lo que sigue y cómo se va a generar esta normatividad. Lo que sí creo que es importante, Jaime, es el mensaje también desde un plano más allá de entender que esto no es un caso aislado, Jaime. Esto es un caso notorio porque es una ministra de la Suprema Corte. Pero no podemos cerrar los ojos ante lo que pase. La misma directora de tesis que presumía sus 500 tesis, ahí mismo ya distintos medios de comunicación llamaban la atención sobre que hay más de 4 tesis.
Sí, 4, ¿no? Al menos 4, ¿no? Mediáticas.
Al menos, por lo menos. Entonces, hay gente que tiene un título plagiado y que va por la vida tranquilamente y que hoy, Jaime, hoy van a dormir tranquilos. Hoy van a saber que no va a haber ninguna consecuencia. Entonces, yo creo que en verdad se tiene que hacer muchísimo más una reflexión que involucre no solo a las entidades educativas, sino también a cuál es el rol del gobierno frente a esta autonomía. Hay que decirlo, necesitamos más colaboración entre la SEP y entre las universidades en este país. Parecería que la SEP enteramente se desentiende de lo que pasa en las universidades y que ya certifican el conocimiento. Entonces, no es un tema en definitiva en donde todos podamos hoy estar con una opinión unánime, claro, ¿no? Hay discusión, hay pluralidad, pero yo sí creo eso, Jaime. Al final existen muchas personas que trabajan por realmente dotar a la universidad del prestigio, claro, que se le ha conocido a lo largo de los años. En efecto,
pues Tito Garza Onofre.
Exacto.
Gracias por estos minutos, Tito. Es bien importante escucharte. Y es bien importante escucharte también desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hay que ver también todo lo que está alrededor de esto y pues conocer también la profundidad de las consecuencias que puede tener esto que pues nos enteramos a mediados del mes de diciembre. Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, abrazo grande y excelente 2023.
Gracias a ti, Jaime, por la invitación. Que tengas buen día.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Andrea Meraz, ¿qué está pasando en el metro? Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí en la universidad, una veintena de jóvenes encapuchados, en su mayoría, tomaron la entrada y están dejando que la pase sin metro, ya no se paga. Y por la muerte de Yaretsi, la joven que murió en este choque de trenes él en días pasados comentarte, Jaime, que también existe otra iniciativa, y es que este viernes 13 acuda la ciudadanía a colocar una veladora en la estación de metro más cercana. Ya veremos si esta petición que están haciendo estos jóvenes pues se puede desarrollar el día de mañana, Jaime.
¿Hay presencia de Guardia Nacional ahí en el punto donde te encuentras?
No, ni en Copilco ni en la universidad encontramos elementos de la Guardia Nacional, solamente de la Policía Bancaria, también hay personal de vigilancia del metro, sí, pero no de esta nueva estrategia anunciada por Claudia Sheinbaum.
Gracias, Andrea. Regreso contigo en unos minutos. Buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y le pregunto lo de la Guardia Nacional, porque esta mañana escuchamos esto directamente en la conferencia mañanera.
En los últimos meses, episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal, que no son lo que normalmente ocurre en el metro. El día de ayer por la tarde me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las 2 de la tarde, y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6,060 elementos.
6,060 elementos de la Guardia Nacional estarán patrullando las 197 estaciones que tiene el sistema de transporte colectivo Metro. Las 5:20, pausa, es breve, regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5:23 es el tiempo del centro del país. Hoy revivió la alianza Va por México. Hubo mensajes claros que tienen que ver con la propuesta política que tienen este grupo, pues el contrapeso del gobierno o del partido en el poder, Morena, PT, el Partido Verde Ecologista de México, quizá Movimiento Ciudadano se maneje en otro carril. Pero bueno, pues la alianza Va por México dio a conocer cómo se van a organizar para lo que viene este mismo año, mediados de este año, en el Estado de México y Coahuila, y lo que viene para la Ciudad de México y la Presidencia de la República, la elección más importante, la más numerosa, la más grande que se va a tener en los últimos años, está planteada y programada para el 2024. Así lo dio a conocer el propio Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional.
Para la Presidencia de la República y la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, será el Partido Acción Nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y en la línea telefónica se encuentra el presidente de la Cámara de Diputados, pero hoy queremos hablar en su calidad de panista y en su calidad también de un personaje de la política nacional que, pues, ha recorrido muchos, muchos, muchos kilómetros y tiempo y espacio en los medios de comunicación, el diputado Santiago Krill Miranda, para primero que nos diga qué lectura le debemos dar o se le debe dar a este reencuentro que hoy conocimos, que desde el día de ayer ya se vislumbraba. Hoy buena parte de la prensa y de la prensa escrita trae lo que iba a suceder el día de hoy. Diputado Santiago Krill, feliz 2023, no habíamos tenido oportunidad de saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Así es, Jaime, feliz año y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues mira, la lectura es lo que pasó, lo que dijeron cada uno de los tres presidentes de los partidos, del PAN, del PRI y del PRD, y la buena noticia, la buena nueva, es que la coalición Va por México, ya está puesta, lista, decidida para las campañas de este año en el Estado de México y en Coahuila, y por supuesto para las campañas en el 24, incluyendo la campaña presidencial. Hay un acuerdo suscrito por los consejos de los partidos, es decir, no es solamente un acuerdo entre las dirigencias, sino entre los liderazgos más importantes de cada uno de los partidos, y abarca no solamente las elecciones de este año, Coahuila y Edomex, sino abarca la elección a la Presidencia de la República, Ciudad de México, el resto de las gobernaturas, el próximo Congreso, tanto en diputados como en senadores. Y bueno, pues es ya el inicio de un nuevo camino, de un nuevo México, de una nueva forma de gobernar que va a ser a través de un gobierno de coalición. Esto es un hito histórico. ¿Por qué? Porque es va a ser el primer gobierno de coalición en toda la historia política del país.
Diputado, queda atrás esta, pues este distanciamiento que tuvieron del Partido Revolucionario Institucional, precisamente en la Cámara de Diputados, con este respaldo que dio el Revolucionario Institucional, el tema de la militarización o de ampliar el espacio de los militares hasta el 2028, ¿eso ya quedó atrás?
Sí, a ver, en política y además cuando están los intereses del país de por medio, tenemos que abrir una nueva hoja de ese libro en la cual tenemos que escribir una nueva historia. Y esa historia es el beneficio del país, de las y los mexicanos, de nuestras familias, que puedan vivir en paz y en tranquilidad, que pueda haber empleos, que pueda haber una educación auténticamente de calidad para que nuestros hijos puedan salir adelante, que tengamos un sistema de salud para contar no solamente con buenos hospitales, sino con medicinas, es decir, lo elemental. Entonces, por eso hemos hecho este esfuerzo, por eso le hemos dado la vuelta a la página del conflicto que tuvimos hace unos meses, y por los intereses de México hemos dado este paso al frente y abierto una nueva página de ese libro de la historia política del país, y vamos a escribir una historia totalmente distinta a las que se han escrito en los años y décadas anteriores, que es la historia de un gobierno de coalición, un gobierno representativo, plural, que concilie, que no divide, un gobierno que construya, que no destruya, un gobierno que ordene la seguridad, no que la desordene, un gobierno que se abra al mundo y regrese la confianza de los países democráticos en México, que nuestros tratados internacionales se cumplan. Es decir, vamos a cambiar el rumbo del país.
Algo interesante que le tocará directamente a usted, a los diputados, en este caso los diputados de esta alianza PAN, PRI, PRD. Votaciones abiertas, públicas y transparentes. Se avecina consejeros de INE, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son dos aduanas donde ustedes ya están de acuerdo, vaya, PAN, usted podría hablar por los diputados del PAN, ¿qué va a pasar con los del PRI, qué va a pasar con los del PRD, para cuando pues lleguen estas decisiones tan importantes? ¿Serán votaciones abiertas, así como se planteó el día de hoy?
Así es, Jaime. Van a ser votaciones abiertas, vamos a votar todos en el mismo sentido, sea a favor o en contra, dependiendo las candidaturas, si cumplen o no los requisitos democráticos que deben de cumplir los candidatos al INE, los candidatos al Tribunal Electoral. Entonces va a ser una alianza que es muy interesante, es una coalición electoral, primera etapa, segunda etapa, una coalición legislativa desde ya, y tercera etapa, un gobierno de coalición. Entonces es algo nuevo, sí, sí lo es, pero es algo que es nuevo para México, pero por cierto, es como se gobierna Europa, por ejemplo, y buena parte de los países sudamericanos. O sea, es nuevo para nosotros, pero tiene una historia muy exitosa de gobiernos que han tenido muy buenos resultados siendo gobiernos de coalición. Por ejemplo, el de Angela Merkel, claro, en Alemania, que duró 15 años. Bueno, pues fue un gobierno de coalición. Entonces estamos inaugurando una nueva época en esta historia de nuestro sistema político, Jaime.
Estamos platicando con el diputado del Partido Acción Nacional, Santiago Krill Miranda, pues también es presidente de la Cámara de Diputados. Diputado, sabemos que usted ha levantado la mano y ha dicho, me interesaría poder ser el candidato a la presidencia de la República. Hoy se queda abierta la puerta que el Partido Acción Nacional quizá tenga mano en esta decisión, tanto para la presidencia de la República como para la Ciudad de México. ¿Qué significa para usted personalmente esto que se anunció el día de hoy? ¿Y qué significa para el Partido Acción Nacional?
Bueno, pues en primer lugar, como panista estoy listo.
decidido a que en el momento que se abra el registro de candidaturas, inscribirme. Cuento con la experiencia, tanto en la actividad política como en la actividad administrativa de gobierno, para encabezar al polo opositor a esta alianza coalición Va por México, y quiero aportar toda mi experiencia, lo que he aprendido en estos últimos pues casi 40 años ya de actividad en el servicio público, poder en primer lugar representar a mi partido, que es lo más importante, al Partido Acción Nacional, pero también representar a toda la alianza, a toda la alianza de Va por México, que es PAN, PRI, PRD, pero además la sociedad civil. Y estar listo y preparado para que cuando se abra esa inscripción, ser el primero en inscribirme. Esa es mi idea. Estoy decidido, estoy listo, preparado y con la experiencia para dar el paso al frente.
¿Y el PAN sí va a tomar esa decisión? Porque hoy, en una pregunta que mi compañera Laura Brujés le hace a Alejandro Moreno en ese sentido, responde esto, diputado. Acompáñeme a escucharlo.
Sí, por favor.
No, perdón. Vamos a precisar, por eso es muy importante. No es designación, es el procedimiento para que el PAN sigle la candidatura y conduzca el proceso basado en un proceso democrático y de transparencia. Te voy a poner un ejemplo. En el estado de Hidalgo o en el estado de Durango, el PAN sigló el proceso, condujo el proceso y el candidato fue Carolina en un dado y en el otro lado fue Esteban. Y lo dijo el dirigente nacional Marco Cortés. Ellos van a entrar con la coalición un perfil que no necesariamente tiene que tener militancia partidista. Va a tener la participación de la sociedad. Entonces hay que ser muy claros. Estamos muy contentos. Es un gran acuerdo. Vamos a ganar el 23 y vamos a ganar
Alejandro,
el 24. Pues eventualmente usted va a poder contender internamente con Enrique de la Madrid, por ejemplo, o con el propio Alejandro Moreno.
Exacto. De lo que se trata es de hacer un proceso abierto, pero un proceso que lo conduzca el Partido Acción Nacional.
Entiendo. Y finalmente
el candidato será un candidato de la alianza, sí, pero siglado, es decir, registrado como candidato del Partido Acción Nacional.
Pues qué interesante. Esto,
Sí, es algo nuevo, y por eso hay que explicarlo con mucha precisión para que
claro.
Entienda claramente que no es un proceso cerrado, es un proceso abierto, puede ser el candidato o la candidata de otro partido o alguien que no tenga partido, y de eso se trata
claro.
De ser un proceso democrático y un proceso abierto.
Pues Santiago Krill Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, diputado por el Partido Acción Nacional. Siempre es un gusto platicar con usted, diputado. Cuídese mucho y que tenga un extraordinario 2023. Gracias.
Igualmente y feliz año nuevamente. Gracias.
Hasta pronto. Gracias. Es el diputado Santiago Krill. Hoy mucha política. Vamos a regresar para ver qué es lo que va a suceder en el Estado de México, porque también ahí hay que estar muy pendientes. El fin de semana arranca todo. Regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, pues continuamos con la música de Blondie, que viene, Débora Harry viene a la Ciudad de México, viene para el mes de marzo y va a ser pues una verdadera maravilla poderla ver. Yo ya tuve la oportunidad de verla, ya se los comentaba más, un poco más atrás en este espacio informativo de lo que significa esta agrupación para pues la década de los 70, finales de los 70, principios de los 80. Oiga, pues ya le decíamos, hemos estado hablando mucho de política. ¿Qué viene ahora en torno a la elección del Estado de México? Hoy hubo conferencia de prensa, ahí se reunieron los liderazgos de PAN, PRI, PRD, y también hubo una información muy importante que tiene que ver con Enrique Vargas. Enrique Vargas, usted lo recordará, el ex presidente municipal de Huixquilucan, una de las figuras más importantes que tiene el panismo a nivel Estado de México, pues ha decidido hacerse un lado, permítame el término, apoyar a Alejandra del Moral para el Estado de México. Va a buscar el Senado de la República en el 2024, eso es lo que se vislumbra, pero que mejor no lo cuente él, a ver qué, de qué se trata. Está en línea telefónica Enrique Vargas. Qué gusto saludarle, Enrique. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Enrique Vargas es coordinador nacional de Diputados de Acción Nacional. Muy buenas tardes.
Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
A ver, ¿qué viene para usted primero en su carrera política? Hoy han sido días de muchas definiciones e información muy clara de lo que viene para el Partido Acción Nacional, para el PRI, para el PRD, esta alianza en el Estado de México.
Así es, yo seguiré siendo diputado en el Estado de México, coordinador nacional de diputados locales de Acción Nacional en el país. Vamos a ganar el 2023. Mi decisión fue basada en las próximas generaciones porque la sociedad nos los exigía que nos pusiéramos de acuerdo y así fue. Así nos pusimos de acuerdo y vamos a trabajar fuerte para ganar el 2023 el Estado de México y en el 2024 ganar la presidencia de la República. Necesitamos tener de nuevo otra vez a nuestro México que teníamos. No podemos seguir con estos gobiernos de Morena, no podemos seguir con esta inflación que tenemos, con esta inseguridad, en fin, todo lo que sabe ya la ciudadanía, y es por eso que tomé la decisión ya de no seguir en el camino a la gubernatura y me sumo con todo a la alianza Va por el Estado de México.
¿Esa suma en qué consistirá, Enrique? Usted conoce bien el Estado de México, lo ha caminado muy bien. Usted hoy tiene una responsabilidad en el Estado de México. ¿De qué viene esa responsabilidad?
Así es, yo acompañaré a la candidata y obviamente Acción Nacional estará trabajando muy fuerte de la mano de la candidata para ganar el Estado de México. Acción Nacional está comprometido con México y obviamente vamos a estar recorriendo una y otra vez nuestro Estado de México.
Para entender la complejidad que tiene el Estado de México y la importancia en el mapa de la, en el mapa político de la República, ¿qué está en juego en el Estado de México, en la elección del Estado de México de este, de mediados de este año?
Está en juego la próxima generación de México. ¿Por qué? Porque es la elección más grande antes del 2024 y ganando el Estado de México y Coahuila como lo vamos a ganar en la alianza, vamos a estar sumamente competitivos para ganar la presidencia de la República. Por eso es la importancia de la elección del Estado en México. Yo soy un demócrata, soy políticamente muy maduro y siempre pensando por mi Estado de México y por mi país, y por eso fue la decisión de apoyar esta alianza y vamos con todo a recorrer el Estado de México una y otra vez.
También entendiendo esto, estamos platicando con Enrique Vargas del Villar, él es coordinador nacional de Diputados de Acción Nacional. ¿El tema del género pasó o estuvo presente en su decisión, Enrique? ¿Va a ser una elección donde las mujeres serán pues pieza fundamental en la decisión? Vemos a Alejandra del Moral, vamos a ver muy seguramente, es casi un hecho, a Delfina Gómez por parte de Morena y aliados. ¿Ahí también imperó el tema de género?
Sí, también fue parte de la decisión. Como bien lo dices, va a ser una elección de mujeres y obviamente fue parte de la decisión que tomé, que será una elección entre mujeres y la alianza Va por el Estado de México tiene la mejor mujer.
¿Usted va a ser candidato por esta alianza para el Senado de la República en el 2024, en el proceso del 2024?
Bueno, en el 2024 estaré ya revisando con mi partido, ¿no? Obviamente ser senador de la República es un gran honor y pues primero tenemos que tener el 23 para tener 24.
¿Van a ir paso a paso entonces?
Así es.
Pues Enrique Vargas, siempre es un gusto poder platicar con usted. Hoy ha sido muy claro lo que va a ocurrir para el Estado de México, una contienda que está por arrancar los procesos internos de los partidos políticos este fin de semana y bueno, pues luego ya vendrán las campañas. Será una campaña durísima, Enrique, durísima.
Sí, será una campaña muy dura, pero vamos a salir adelante, mi querido Jaime.
Pues gracias, Enrique, que esté muy bien, éxito en lo que venga y estaremos en contacto con usted.
Gracias, muy buenas noches, gracias.
Muy buenas tardes, que esté muy bien, es Enrique Vargas del Villar. Del Villar, él es coordinador nacional de diputados de Acción Nacional.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y vamos a seguir hablando del Estado de México, porque ya está también conectado con nosotros el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en la entidad. Él es José Coutulenc, a quien saludo y le deseo que tenga un extraordinario 2023. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien, querido Jaime, extraordinariamente bien. Ahí vamos. Un fuerte abrazo para ti, para todo tu auditorio. Gracias por esta oportunidad.
Pues ha sido muy, muy político este jueves, muy político en el Estado de México, José. Ya habíamos platicado hace algunos meses y usted me comentaba el interés de que el Partido Verde Ecologista de México fuera por un carril, solo en la elección de este 2023 para el Estado de México. Pero tengo entendido que las cosas han cambiado.
Efectivamente, querido Jaime, tenía yo toda la intención de ir como candidato. Sin embargo, recordarás que hicimos 12 convenciones de delegados en las cuales tocamos acerca de 30,000 delegados que a su vez desdoblaban por el 500,000. Cerca de 2/3 de estos delegados vieron de mejor manera buscar una alianza con la maestra Delfina Gómez para poder hacer realidad todas y cada una de las propuestas que tenemos en el Estado de México. Impera en los ecologistas el dar resultados a tantos que han confiado en nosotros, y aunque uno tiene su corazoncito, creo que hay que poner por encima el proyecto y la gobernabilidad de un estado tan importante como el Estado de México.
Cuando hablamos del proyecto, ¿a qué debemos o en dónde debemos centrarnos cuando escuchamos esas palabras?
Bueno, existe una realidad en el Estado de México que 8 de cada 10 mexiquenses ya está cansado de la realidad que viven, que ya no quieren que gobierne más el PRI. Son cerca de 100 años de malos gobiernos y quieren un cambio de realidad. Y eso es de lo que más se platicaba en estas convenciones. Y veían una gran oportunidad en Delfina Gómez, una mujer cercana a la gente, una mujer de palabra, animalista, medioambientalista, con la cual vamos a buscar hacer una alianza para el 2023, sacar por completo a estos malos gobiernos que ha tenido el PRI.
Dirigente, estamos platicando con el dirigente, con el presidente del Partido Verde Ecologista en el Estado de México, él es José Coutulenc. Que sea mujer también es importante en esta toma de decisión, que vaya abanderada una mujer, en este caso Delfina Gómez, como todo supone ocurrirá en algunas semanas.
Yo te diría que más que el género, aquí lo que impera es la calidad humana que tiene Delfina. Una persona que ha recorrido, que viene desde abajo y que sabe gobernar. Una persona que va a transformar por completo el Estado de México y no va a ser ya más de lo mismo. Durante 100 años, querido Jaime, nos han gobernado los mismos nombres y mismos apellidos y luego nos preguntamos por qué el Estado va de mal en peor. Entonces, más que un tema de género, fue un tema de persona. En Delfina Gómez confiamos que va a cumplir su palabra y confiamos que va a ser un extraordinario gobierno.
Para también entender lo que significa el peso específico del Partido Verde, hablábamos en su momento y nos comentaba, nos daba a conocer algunos números. ¿Con qué números cuenta hoy José Coutulenc, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, en el apoyo en que puede verse reflejado, pues, caminar de la mano del PT y de Morena para el Estado de México?
Bueno, nosotros de manera contundente en el 2018 y en el 2021 sacamos cerca de 500,000 de ecologistas que desdoblamos de manera muy sencilla. En estos 30,000 delegados municipales a los cuales visitamos mediante estas 12 convenciones, ellos a su vez desdoblan por 10 familias cada uno y así desdoblamos al cerca de 500,000 que hemos sacado elección tras elección. Esa fuerza es la que vamos a poner a disposición de la maestra Delfina Gómez, pero más que eso, también vamos a poner a disposición todas las propuestas de solución a tantos problemas que tiene el Estado de México y que vamos a pedir que se tome en cuenta porque creemos firmemente que podemos ayudar a la gobernabilidad de este Estado tan importante. Podemos dar otra visión que creo que es de suma importancia.
Un Estado que ya permite los gobiernos de coalición.
Es correcto. Buscaríamos la figura que más nos acomode, pero al final lo más importante es que se cambie por completo la realidad del Estado de México, un Estado fallido, un Estado que nada más no da buenos resultados y que seguro estoy con una persona como lo es la maestra Delfina, se pueden solucionar gran parte de esa corrupción que ha imperado durante tantos, casi 100 años en el Estado.
¿Qué va a pasar con usted, presidente? ¿Qué va a pasar con su carrera política? Hablábamos hace unos minutos con Enrique Vargas del Villar y él no ve distante la posibilidad de ser un candidato a la senaduría para el 2024. ¿De qué se habló en ese sentido, presidente? Con usted.
Bueno, yo quiero dejarte completamente claro que pues, todavía soy joven y que voy a seguir caminando, recorriendo el Estado de México como lo he hecho durante los últimos 5 años, que yo tengo 33 años de edad y que vamos a seguir. Esto apenas está comenzando. Creo que puedo aportar muchísimo a la campaña de la maestra Delfina y nosotros vamos a seguir dando resultados, gestionando y dando la cara por todos los que confían en nosotros.
Pues José Coto Elenc, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México, muchas gracias y vamos a estar muy atentos a lo que vaya a estar sucediendo. Pues ya arranca estas precampañas. Hay que tener en cuenta que la ley electoral solo permite hacer campaña para los miembros de los partidos políticos y que se tomen las decisiones al interior de los institutos políticos, y ya la campaña y el contraste de ofertas y de propuestas ya vendrá en las siguientes semanas. Cuídense mucho y que tenga un excelente inicio de 2023.
Estamos a la orden. Muchas gracias por la oportunidad, querido Jaime. Un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio.
Gracias. Muy buenas tardes. Es el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, José Coto Elenc. Seguimos aquí en Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Y es importante también señalar que hemos buscado a Delfina Gómez. Hemos intentado platicar con la quien podrá ser la candidata de Morena para el Estado de México. Vamos a seguir insistiendo en ese sentido. Las 5:51, vámonos a Guerrero. Lupita Gutiérrez, tienes información sobre Jesús Pintor, Fernando Moreno, estas personas y también otro personaje que estaban pues sin saber su paradero desde finales del 2022, desde el 27-28 de diciembre. Hoy hubo buenas noticias en ese sentido. Lupita, te saludo, te doy la bienvenida. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Así es, te comento que en Guerrero han informado que fueron localizados 2 de los periodistas, más bien un periodista, Jesús Pintor Alegre, que fue retenido o privado de su libertad desde el pasado 25 de diciembre, y Fernando Moreno, el administrador o trabajador, colaborador de un medio digital, Escenario Calentano, las cuales, uh-huh, bueno, habían sido difundidas a través de su mismo portal, debido a que habían publicado pues algún contenido y ellos habían sido privados de su libertad. Se dio a conocer que esta madrugada fueron liberados Jesús Pintor Alegre y Fernando Moreno. Aparte de lo que dice el periodista y escritor Jesús Pintor Alegre al ser liberado, escuchemos.
Jesús Pintor, soy periodista de La Tierra Caliente y pues nada más mencionar que hace unos momentos, el 11 de enero, hace unos momentos allá en un lugar muy parecido al Requirio, me parece que era el lugar, nos liberaron después de varios días estar pues cautivo en no sé en qué ubicación. Tenía yo venda y tenía las manos esposadas. Hoy, esta mañana, 12 de enero, tengo que comentarles que pues pasamos por una serie de situaciones acusado de publicar o ser en este caso editor o perdón se le llama
administrador,
esa es la palabra, de la página Escenario Calentano, una cuestión totalmente falsa.
Ahí está lo que dice el periodista Pintor Alegre, y refiere Fernando Villegas que él es químico, biólogo, parasitólogo de profesión, que no es periodista, y que incluso también Alan García Aguilar, que todavía no se conoce pues su paradero, él es de profesión abogado. Ellos le señalan que no son periodistas y que, bueno, pues desconocen todavía dónde se encuentra su otro compañero. Jaime.
Híjole, pues qué pena, ¿eh? Qué pena, veremos qué es lo que ocurre. Y es el día a día de lo que sucede con ustedes, Lupita, hay que decirlo con todas sus letras, la manera en la cual trabajan en Guerrero los periodistas, reporteros, tú estás en esa línea de batalla, déjame utilizar el término informativamente hablando, y los riesgos que corren. Y también se conoció que había también la liberación de Alan García, que también había sido el privado de su libertad.
Sí, así es, se conoció la liberación, pero refieren ellos que no estaban, o más bien que no tienen conocimiento de dónde se encontraban y que tampoco habían visto a sus captores. Entonces, esta situación, bueno, se complica aún más porque sí se desplazó un operativo de búsqueda en esa zona, en la zona de Tierra Caliente, y ellos fueron ubicados en este municipio, en la cual, bueno, señalan, nunca ubicaron quiénes fueron.
Pues Lupita Gutiérrez, vamos a estar atentos y pendientes, como dice aquella, para lo que ocurra allá en Guerrero.
Así es, atentos y pendientes, Jaime.
Gracias, Lupita. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Esta canción a las 12 del día, una de la tarde, ya tenía 37 millones de vistas en YouTube. 37 millones y ha causado una polémica total. Es la nueva canción de Shakira. La magia de las redes sociales, o el poder que tienen las redes sociales con artistas o figuras del espectáculo como es Shakira. Le han atribuido que se la dedica a su ex relación con Piqué. Pero también ya hay una polémica porque hay un video en redes sociales de una cantante que tiene pues prácticamente los mismos coros de la canción de Shakira. Ahora ya también está inmersa en esta y también pues no ha estado alejada de, como se usa en las redes sociales, del troleo, estos términos nuevos que hay en las redes sociales, porque hay una parte de la canción donde hace el símil de un Rolex y de un Casio, de estos relojes, y Casio ya le agradeció y ya se metieron ahí en una dinámica muy extraña, pero bueno, Shakira sigue siendo Shakira y hoy es motivo de discusión en las redes sociales. La dejamos con tantito de la música, disfrútela, quédese con Azucena Uresti a las 7 el Dr. Curcio. Nosotros ya viernes mañana, aquí juntos, a las 5 de la tarde.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido.